Bienvenidos a la tercera temporada de ERA Gamers, el podcast hecho a la medida de todas las mentes irracionales de esta y la siguiente generación. Presentando a los panelistas que nos acompañarán en el día de hoy. Piensa con portales, vive en el pasado, muy poco acrobático y se declara absolutamente fanboy de Apple y de Nintendo. Con ustedes, el director de contenidos, sonidista y cofundador de ERA Gamers, Aero. Esparce a hablar a Arceus por Chile, está obsesionado con el grupo Stars, amante de la live y seco para saturar el micrófono. Hace acto presencia el director de difusión, administrador de IRGamers.cl y cofundador de IRGamers, Nemesis. Tecnófilo, trofeo de platino en cuanto a gadgets se refiere, maestro en todo lo que sea jardines y anhela un remake de Final Fantasy VII. Ante ustedes, parte del equipo original de ER Gamers y nuestro invitado en este primer episodio, Onimar. En este episodio, ¿somos todos piratas? ¿Es la piratería un acto de rebeldía o una búsqueda de cultura? Además, como en cada episodio tendremos noticias, música, grandes personajes, tips, novedades del mundo Pokémon y nuestras secciones más emblemáticas. Todo esto y mucho más en...
¡The Irrational Gamer!
En español latino.
¿Listos?
Otro año, otra exitosa feria CES. Este año la Consumer Electronics Show nos dejó televisores más inteligentes, smartphones más poderosos, ultrabooks, una tablet para gamers, entre otras cosas.
Bueno, lo primero que quiero aclarar es que la CES, o CES para los más gringos, o los más americans, fue en enero, así que ha pasado harto tiempo, pero aquí como no pudimos cubrirlo porque en esos meses no estábamos grabando programa. Ahora en este reforma estamos haciendo como un resumen de todas las cosas que sucedieron.
De las más importantes. Y esta claramente es una de ellas, ¿o no, Olimar?
Sí, no se puede dejar pasar un evento como este, así que vale la pena comentarlo aunque sea harto tiempo después.
Dentro de lo que más me gusta a mí es la tablet para gamer, esta tablet Razer que promete y que puede hacer muchas cosas.
Bueno, Razer siempre está enfocado a los videojuegos, en especial con los periféricos hace un tiempo, que está dedicado mucho a lo que era mouse, teclado, audífonos, etc.
A mí lo que más me llama la atención son las ultrabooks, que fue la moda de este año, es la moda, lo que estaba marcando tecnología este año. El año pasado fueron los televisores 3D, y que, bueno, como un dato freak, ninguna tecnología 3D prosperó para este año, excepto la 3DS. Es la única que ha tenido realmente un éxito comercial.
Sony ya no va a vender más tele, o sea, no va a vender más tele, pero no le está yendo bien vendiendo tele.
¿Ah, no?
No, para nada.
No, bueno, eso, una noticia aparte, no está acá, así que lo podemos comentar que Sony reportó sus mayores pérdidas en su historia. La razón principal es la mala venta de los televisores aquí, que ni siquiera se venden bien en Japón. Ese es el tema.
O sea, si no se vende en Japón, no se vende en ningún lado.
Bueno, los Ultrabooks son esta línea de computadores muy delgados. O sea, que no tienen nada especial, son muy delgados. Que siguen la tendencia.
Se usa mucho el MacBook,
del
¿no?
éxito del MacBook Air.
Claro.
Pero el MacBook Air no es el primero. Solamente crea la tendencia, ¿no? Ya existían de antes, de muchos años.
Pero es que en verdad cuando uno lleva un computador durante mucho tiempo en una mochila que pese un kilo menos, se nota bastante ya al cabo de una hora.
Lo dices por experiencia propia, ¿no?
Sí, yo teniendo ya un notebook para la universidad, después una marca aquí en el cuello de los tirantes.
Bueno, en otras noticias, del 5 al 9 de marzo se realizó una nueva edición de la GDC. Dentro de lo más destacado encontramos las conferencias de Inafune y Hayashida, y Skyrim proclamado ganador de la GDC Choice Awards.
Otro premio más para Skyrim. Después ya veo la versión completa de Skyrim, 6 meses más, con todos los premios que ha ganado, una cuestión así.
El premio a la mayor cantidad de
típico,
books.
Típico, no, pero es que es típico, así que la elección de los editores, va, de versión de Skyrim, lo mismo cuestión, pero con un sticker de juego bueno.
La GDC fue a comienzos de marzo, y me pareció interesante colocarlo en el guión, porque por estas dos conferencias, la de Inafune y Hayashida, voy a hacer un pequeño resumen, pero probablemente en otro capítulo indaguemos más como tema principal incluso. En la conferencia de Inafune, llamada The Future of Japanese Gaming, o sea, el futuro de los juegos japoneses. Habló varios conceptos claves, como el desarrollar juegos con visión global, no localista, o sea, dejar de hacer juegos para Japón y hacer juegos para el mundo. La ausencia del deseo de ganar en los desarrolladores y de admitir derrotas y empezar desde cero, que eso es lo que hace Inafune. Admite su derrota en Capcom y comienza una nueva compañía. Los juegos japoneses, dice, viven del pasado, viven de sus glorias pasadas, y es mejor elegir siempre en la vida el camino difícil. Jugar en fácil no es muy divertido. Por eso toma la decisión, su camino fácil era seguir en la compañía, pero se retira para elegir el camino difícil y el camino del campeón, del ganador. Resume diciendo que quiere volver a lo básico y prometiendo un nuevo héroe japonés. Es decir, va a crear una nueva IP.
Un nuevo héroe japonés, pero para el mundo, que si no tiene sentido todo lo que dijo.
Un nuevo Oliver Atom.
Un héroe japonés mundial.
Claro,
pero una identidad japonesa. Bueno, a mí el tema me parece interesante. Básicamente, hablar
ojalá,
de la decadencia.
Ojalá se acuerde de Mega Man, lo venda, no sé, lo cambie, haga un trueque con él, pero que no lo deje botado. O sea.
Pero ¿cómo la gente? O sea, comprarlo.
Bueno, o comprarlo. Claro. En el fondo, apropiarse de todo.
Yo creo que Mega Man no debería irse a Inafune, debería irse a Nintendo.
Sí, ahí.
El primer comentario fanboy de Nintendo ahí, de este año.
Imagínate Mega Man en un Smash. Pero qué maravilla. No está en el Marvel vs. Capcom, pero está en el Smash. No,
fantástico. No. Después está la conferencia de Hayashida, diciéndolo rápidamente. Este Hayashida es el director de Super Mario Galaxy 2 y de Super Mario 3D Land, más recientemente. El juego de 3DS de Mario. Se llama Thinking in 3D, pensando en 3D. Sus puntos claves son: durante el desarrollo de un videojuego hay que disfrutar de todo, o sea, disfrutar haciendo juegos y en general disfrutar de tu trabajo. Si disfrutas bien tu trabajo, te salen bien las cosas. En los juegos de Mario se buscan tres objetivos: considerar ideas fuera de lo normal, sorprender a quien juega con estas ideas y mantener el tipo de diversión que un juego de Mario siempre trae. Es decir, este equilibrio entre tradición e innovación, o sea, sorprender, pero a la vez hacer que el jugador se sienta con una experiencia de familia, que es Mario, es decir, que sienta que esté jugando Mario.
Él sabe que cuando juegue Mario va a tener una diversión como lo ha tenido en los juegos anteriores.
Claro, el mismo tipo de diversión, no la diversión de hacer explotar la cabeza de tu oponente.
O sea, que las cosas vayan cambiando, que no sea siempre lo mismo lo que vayas jugando, sino que vayan siendo como niveles o cosas que te vayan, en el fondo, diciendo, oye, este Mario es distinto a los demás. Bueno, y hablando de cambio, dos grandes servicios cambian su nombre. PlayStation Network ahora es parte de Sony Entertainment Network y Android Market es ahora Google Play. Fue bien piola el cambio de Android Market a Google Play, no sé si lo sentiste.
Sí, o sea, para mí fue un cambio de icono y de nombre nomás.
No, de hecho era como que cambiaba un poco el icono, o sea, cambió el icono y te decía aceptar los nuevos términos y condiciones. Ok,
listo. Claro, ni lo leía yo.
Y ahí está el cambio a Google Play. La verdad yo lo veo igual.
En los dos casos no cambian nada la infraestructura. No, ni
igual.
Nada. Simplemente es una estrategia para unificar las plataformas, que puede ser cuestionable o no, pero simplemente es para Google Play incorporarlo a todos los demás Google Maps, Google Blog, no sé cuáles son todas las divisiones. Pero,
tiene como 20.
Pero tiene simplemente unificarlo. Lo mismo con Sony Entertainment Network. O sea, sigue existiendo PlayStation Network, pero es parte de esta plataforma que trae más cosas. Trae música, trae streaming de video. Es básicamente para unificarlo, para sentir que...
O sea, el que pensó que con el cambio de nombre iba a tener menos problemas con PlayStation Network, se equivocó. Va a seguir en mantención, va a seguir caída de repente y las cosas típicas de PlayStation Network.
Bueno, eso es importante porque el cambiarle el nombre hace que todas las derrotas pasadas como que se olviden un poco. O es otro servicio, se supone. Lo mismo pero con otro nombre. Pero PlayStation Network es lo malo, el nuevo servicio.
Claro, hay que tratar de que se olvide un poquito eso.
El mismo servicio con otro nombre.
Bueno. No habrá BlizzCon en este 2012. Blizzard justificó querer concentrar todos sus esfuerzos en tener terminados sus juegos cuanto antes. Por juegos cuanto antes entendemos todas las expansiones de StarCraft. Esperemos que piensen en todas las expansiones y no solamente en una. Y el ya Diablo 3 que tiene fecha de lanzamiento, yo lo encuentro la noticia más importante. Pero
¿para
es que
mayo o no?
15 de mayo tiene fecha de lanzamiento Diablo 3 y ya Diablo 3. Es absolutamente oficial. Yo creo que Blizzard sorprendió a todos con... La verdad es que nadie le tenía fe a Blizzard. O sea, mucha gente sabía que Diablo 3 se estaba desarrollando, pero nadie le tenía una fe de que el juego
algún día iba a llegar.
Claro, o sea, qué bueno que lo estén haciendo, pero
como el Duke Nukem,
vamos a esperar tranquilito. Nadie iba a causar la expectativa que se causó antes.
Como que la gente estaba condicionada a que se suspendiera. Decían, ah, ¿es el 2011? Entonces lo espero para el 2012. ¿Llega el 2012? No, sí, es el 2003.
Exacto.
Y suspendiendo como la expectación.
Y que lo lancen para mayo, así. ¿Cuánto fue? ¿Dos meses de diferencia desde que lo anuncian?
Fue el mes pasado.
Nada, o sea, una cuestión que igual da para pensar de que en verdad puede que algo pase y se patee un poco, pero con todas las preventas y todas las cosas que se están hechas, yo creo que ya eso ya queda de lado.
No, pero no lo van a suspender porque fíjate que es la primera vez que dan una fecha exacta, o sea, dicen el día y el mes, siempre decían el año.
No, pero fíjate con el tema de las preventas, una cuestión en todos lados. Boom de preventa, o sea, si ya tenía para confirmar una preventa, porque ya el desarrollador te dice, vamos con el juego nomás, que el 15 lo tiene en su tienda y pueda venderlo, así que me he atado con eso.
Bueno, y Apple da el paso siguiente en cuanto a educación y a tablets. iBooks 2.0, iTunes U y el nuevo iPad son algunos de sus lanzamientos más recientes. Aquí Apple, entonces, bueno, un tema de la educación, aquí lo junté como la misma noticia, pero son dos cosas separadas, que con varios meses de diferencia, de hecho. Uno fue en diciembre y lo otro fue en marzo. En diciembre fue esto de la educación, que están haciendo como un plan para eliminar los libros físicos y que se instauren los iPad como el libro único de todos los estudiantes. Y que el...
Que los senadores aprendieron muy bien.
Los iBooks, o sea, el iBooks 2.0 trae un nuevo tipo de libro que es más interactivo. Ahora tiene videos, tiene animaciones, puede interactuar con los libros. Entonces se supone que la educación es más fácil. Y incluso tiene, hacer una parte al final con preguntas y respuestas, basado en internet. Hay varias cosas. Y hay tus use en sistemas de cursos en los que uno se puede inscribir por internet. Por ejemplo, yo me inscribí en uno para aprender a desarrollar aplicaciones para iOS. Y te están enviando cursos, están enviando material, tarea y todo.
¿Y cómo te ha ido?
La verdad es que no he tenido mucho tiempo para empezar a desarrollarlo, solamente estoy inscrito.
Siendo bien, el tema de las tablets igual es un tema que apoya mucho el tema de del conocer, del tener el material a la mano y muy práctico. Bueno, en esta nueva era de Rational Gamers somos más digitales. Cada uno tiene su aparatito que pronto podrán ver en video y en HD. Y en verdad que apaña harto. O sea, desde uno que ya tienes menos dependencia del papel para cualquier tipo de cosa. Y también para tener la mayor cantidad de información en un espacio reducido. Apaña mucho. Y una presión que yo tenía era el tema de la vista. Yo pensé que al leer cosas en una pantalla artificial, sea cual sea, que te iba a terminar cansando la vista. Y la verdad es que no he tenido ningún tipo de problema.
Pero tampoco sé si el iPad sea como lo mejor para...
Por el tamaño.
Para reemplazar una lectura de algo. Que yo creo que si leí un libro de 200 páginas con un iPad, yo por lo menos, yo creo que quedaría cansado.
Pero es que con cualquier...
De todas maneras cansa más la vista.
Sí.
Pero no sé si han probado los Kindle o alguno de esos lectores que tiene una pantalla que es muy diferente a las típicas y parece de verdad una hoja de papel.
No. O sea, he visto gente leyendo en el metro, pero así como... Tendría que, en verdad, ponerme a leer y ver si es que efectivamente tiene algo distinto.
Bueno, y rápidamente les cuento del nuevo iPad. Por si no lo sabían, no es el iPad 3 ni iPad HD como se rumoreó, sino que se llama el nuevo iPad, o en inglés, The New iPad, así se llama. Tiene mayor memoria y una resolución mayor que una PlayStation 3.
Enferma.
Pantalla Retina de 2048 por 1536 píxeles, o sea, mejor que cualquier tele del mercado. Y ya vendió 3 millones de unidades en su primer fin de semana. Ahora ya debe estar en las nubes. Su primer fin de semana fue hace mucho tiempo.
Bueno, y por último, en otras noticias, vuelve IR Gamers cargado de novedades.
Estás escuchando Street Fighter Gale's Theme, The Lever Slays Dragons. Puedes encontrar esta canción en conjunto al canal de su creador en nuestro canal de YouTube Irrational Gamers. We'll be right back.
nueva temporada, nuevas secciones, y esta es una de ellas. Hoy jugamos. Como el nombre lo dice, en esta sección, en una breve sección, hablaremos de lo que estamos jugando actualmente, lo bueno, lo malo, lo que nos gusta, lo que no nos gusta, y bueno, y el desarrollo de estos mismos juegos.
Pues, me gustaría que partieras contándonos tú, Nemesis, ¿qué es lo que has estado jugando? Bueno, por mucho tiempo, yo.
Sí, he estado peleando harto con Mass Effect 3. La verdad es que no he podido llegar al famoso final malo, que todo dice que no, que todo lo que jugaste anteriormente no sirve de nada sin con el final que llegaba, que poco menos que, no sé, pues en el final del juego hay explosiones de colores y tú podías elegir los colores de las explosiones. Una cosa así, como analogía del final, de lo malo que es.
No entiendo esa analogía yo.
De que el final de Solitario es mucho mejor que Mass Effect 3. Bueno, ya han salido muchas cosas.
Eso te lo dije yo.
Sí. Mira, la verdad es que el juego en sí me gusta harto. Siento que es necesario haber jugado los demás Mass Effect porque todo lo que pasa en Mass Effect 3 son cosas muy emblemáticas. Son cosas muy importantes y los personajes involucrados en todo este tipo de acciones son, tienes que entender la historia. Si tú juegas Mass Effect 3 sin haber jugado los anteriores, la verdad es que no entendís nada de lo que está pasando. O sea, no entiendes. Lo que trata de hacer Shepard en este Mass Effect 3 es sencillamente ser un conciliador en la galaxia. Al ser invadidos por los Reapers, por los Segadores, la Tierra, en el fondo, los humanos se ven acechados por ellos y buscan ayuda en la galaxia. Nadie los pesca mucho porque hay muchas rencillas internas en general en la galaxia. Entonces Shepard se dedica como a ir limando todas estas asperezas para que todos unidos puedan ganarle a los Reapers. Y es el objetivo de Mass Effect. Entonces muchas de estas rencillas son de años. Cuando en el Mass Effect 1 te introducen todas estas guerras que existieron, todos estos pleitos desde hace muchos años. Entonces que tú vengas y trates de hacerlo por una guerra de manera desesperada para poder en el fondo unirse, es como súper el evangelizador de la galaxia, le dije yo a Shepard en este juego.
Oye, una duda. Sabemos que las acciones se supone que pesan mucho dentro del juego, pero las acciones que tú tomaste en el Mass Effect 2 y en el Mass Effect 1, ¿son importantes ahora en el Mass Effect 3? Porque uno puede importarla.
Mira, la verdad es que eso es uno de los aspectos que me tiene bastante mal, así como bien como desilusionado. Principalmente las opciones que tú tomas anteriormente con los personajes que tú tienes. Mass Effect 2 es un juego que se basa principalmente en que te sobrevive a todo el equipo, que tú vas a una misión imposible en donde tú tienes que salvarlos a todos y obviamente cumplir la misión. Entonces el hecho de lograr salvarlos a todos es como el objetivo principal del juego, sencillamente. O sea, tú puedes ir variando mucho con los finales de Mass Effect 2, sencillamente con la gente que te va quedando viva. Mucha de esa gente que te queda viva en Mass Effect 3 tiene una participación prácticamente anecdótica, donde aparece una vez para decirte hola y sería. No, son muy pocos, son dos o tres que ya vienen de Mass Effect 1, que puedes usarlos nuevamente, que son parte de tu equipo y que te van a apoyar. La gran mayoría no lo hace, pero aparecen y chao. Pero hay un par de personajes que son igual relevantes. En este mismo hecho que yo les había comentado, en este como de estas guerras históricas que tienen, hay un par de personajes que tienen una participación muy importante. Entonces, si es que se sobrevive el personaje, logras que ese personaje como que logre ayudar en pro de que su raza sea buena amiga con la otra raza que nunca habían podido ser. Entonces, si te muere el personaje, a la larga en Mass Effect 3 va a ser un personaje X el que va a ser ese conciliador también junto contigo, entonces ahí puede que pierda un poco de gracia. Pero no es relevante, a eso voy. O sea, la decisión, no sé, de que estas razas se abuenen va a pasar sí o sí, independiente de que a ti se te sobrevivió el compadre en el escuadrón o se murió. Entonces eso a mí me ha molestado un poco.
Bueno, y hasta ahora, ¿mejor o peor que los dos anteriores?
Como juego, mucho mejor. O sea, el gameplay de Mass Effect 3 sin duda que se fue puliendo. O sea, todo lo que agregaron
Fue para mejor.
A mí, o sea, de hecho, Mass Effect 1 a mí no me gusta mucho. Encuentro muy, muy complicado de jugarlo porque como que no tiene como muy arraigado lo del shooter. Entonces como que es medio complicado.
Se supone que el 2 y el 3 intentaron llegar a más público justamente. Entonces, bueno, quiero escuchar ahora a Olimar.
Bueno, sí, yo voy a ser un poco más breve porque estoy jugando también, pero no tengo tanto que contar. Estoy jugando Skyrim.
¿Y no tenéis mucho que contar?
Es que ya se sabe mucho el juego, sí, entonces.
Es verdad.
Pero algo que quiero decir es que ese juego tiene mucho tiempo. Lo voy a jugar demasiado tiempo. Yo en un momento de la historia dije, ya, voy a dejar de lado la historia principal y me voy a poner a jugar las misiones secundarias. Oye, hice eso hace un mes y todavía sigo jugando las misiones secundarias y ya soy. Como siete bandos, soy líder.
Es más,
soy.
Me está pasando también.
Yo no he jugado Skyrim, pero. ¿La duración es mucha porque hay definitivamente mucho que hacer en misión principal y secundaria? ¿O porque uno se distrae y empieza a hacer otras cosas? Que yo sí, seco para distraerme. En Zelda Twilight Princess, 10 horas me las pasé cabalgando un caballo. Haciendo nada.
No, mira. Yo creo que son las dos cosas. Porque misiones hay muchas, o sea, hay como 7 o 5 lugares en donde tú vas y te pueden dar misiones y te dan como 20 misiones así. Y bueno, también el mapa, como es un título de sandbox, que puedes ir para donde quieras y hacer lo que quieras y destruir ciudad y todo.
Pero igual tiene como un carácter vengativo, por ejemplo, si vas jugando y quieres ir a una misión y te ataca un tigre de sable y te mata, como que hay gran parte de ese pedazo que tú te tratás de vengar y tratar de matarlo, entonces igual ahí perdí un tiempo, en una acción que no tiene nada que ver con lo que estás haciendo.
Sí, y a veces te metías en los mismos lugares varias veces y... En fin, uno se puede dar vueltas.
Y también te quedas pegado por los bugs también, ¿no? ¿Ya no te quedas pegado?
No, ni un bug.
¿No he tenido problemas en las quests?
Ya salía varios parches ya.
Salen parches.
Pero yo no lo actualizo. Bueno, y otra cosa, que estaba jugando un juego que se llama Draw Something, que salió para los dispositivos móviles y últimamente para Facebook, creo, también. Que se trata, es como este típico juego, el Pictionary, donde tú haces un dibujo y los otros tienen que adivinar qué fue lo que dibujaste.
Ese juego ha sido exitosísimo. ¿Cuál crees que ha sido la clave del éxito de ese juego?
No sé, en verdad, porque no le agrega nada demasiado, ¿no? O sea, hay muchos juegos que son de dibujar y que otra persona
adivine. Como que alguien dijo, esta es la papa, y la hizo y este juego.
Y la hizo bien.
La hizo bien.
Lo bueno es que también puedes contactarte con tu amigo en Facebook y empezar a jugar con ellos. Y bueno, puedes ir agregando colores también y tiene varias palabras bastante buenas. O sea, de repente te sale Rihanna, así, chuta, como dibujo a Rihanna.
Pero tal vez el único pero es que esté en inglés, ¿no? ¿No hay versión en español?
No, no hay versión en español.
Entonces igual eso está... Acota un poco el público. Igual le ha ido muy bien.
Sí, está muy bien.
Bueno, yo estaba jugando Kid Icarus Uprising, el primer juego que se anunció para la 3DS, ya por el E3 del 2010. Básicamente el juego es un juego rarísimo, muy extraño, donde Pete es lejos el personaje que más hablado en Nintendo en la historia. O sea, habla más que todos los personajes de Nintendo sumados. Así. Si juntáis todas las líneas de Samus en Metroid Other M y todos los ruidos de Mario, no alcanzáis todo lo que habla Pete en un capítulo. Bueno, el juego es larguísimo para ser portátil, es muy bueno, muy pulido. No tuve ningún problema al controlarlo, porque esa es una de las grandes cosas que han dicho, que es muy incómodo de agarrar la 3DS.
Por algo viene con un stand especial para poder jugarlo.
Sí, yo no tuve ningún problema. No, yo no sé si tengo las manos muy grandes.
Y un poco deformes.
O no sé, mis manos están acostumbradas.
¿Entendiste la dinámica secular de la perfección?
Sí, no, yo me sentí súper cómodo. No me hizo falta para nada, no me ha hecho falta para nada el segundo stick.
Pero muy bueno el stand, porque así podéis poner tu DS y adornar tu pieza.
Sí, lo pongo de adorno, sí. ¿No? Sí, es verdad. Bueno, pero en resumen es un gran, gran juego. Y lo importante es que renace una franquicia antigua de Nintendo que seguramente va a tener muchos juegos más de aquí para adelante. O sea, esto es básicamente como la nueva IP, pero usando un personaje ya conocido.
Y muy parecido al Smash, ¿eh? Eso no hay cómo quitarlo.
Muy parecido en cosas como el menú, en las opciones, el multiplayer. Multiplayer, antes de que se nos acabe el tiempo. Es un gran multiplayer. Es realmente una gran referencia de cómo podría ser el Smash en 3DS. O sea, y que obviamente va a ser mucho más pulido porque va a ser la única mecánica. El multiplayer es lo único que existe en el Smash. Entonces espero con mucha ansia el siguiente trabajo de Sakurai, que ya debe estar en este momento haciendo unos dibujos conceptuales del Smash.
Ojalá que le avisen todas las cosas que van a agregar, porque él reclamó que el Circle Pad Pro, ¿no?, supo como un mes antes de que pudiera sacar el juego que existía la cuestión, entonces nunca pudo como usarlo bien.
Bueno, los rumores dicen que Sakurai siempre el último en enterarse de las cosas de Nintendo. Entonces, por ejemplo, que él supo durante la misma conferencia, así que iba a ser el Smash para 3DS y para Wii U. O sea, como que no lo tenía claro. Y una vez, ya tuvo que hacerlo para las dos. Ya bueno, terminamos entonces.
Hoy jugamos.
Los mejores reviews de juegos y películas. Las más influyentes noticias de la semana. Interesantes artículos del blog. Y un novedoso podcast.
¿En dónde? Solo en
IR Games.
PEGI 3. PEGI 18. PEGI 12. PEGI 7.
Product not yet rated.
PEGI 16.
Las clasificaciones están en todos lados. El contenido de IR, solo en uno. Visita irgamers.cl.
Rated E for everyone.
Estás escuchando ERA Games.
Bueno, y bienvenidos a De Antaño. En esta oportunidad vamos a tocar el tema de uso de emuladores, que tiene mucho que ver con el tema que vamos a tratar en el episodio, más específicamente en la segunda parte, al comienzo, que tiene que ver con la piratería. Vamos a hablar entonces de los emuladores. Quiero que me cuenten, ¿han tenido experiencia con emuladores? Olimar, yo sé que tú eres un ávido jugador de PC.
Bueno, sí, yo he usado muchos emuladores de muchas consolas, en verdad.
¿Y por qué? ¿Por qué juegas un juego de emulador?
Bueno, porque a veces no tenéis la consola para jugarlo, entonces, por ejemplo, hace poco jugué la Link to the Past de Super Nintendo. No tengo ni Super Nintendo y tampoco me iba a comprar el Super Nintendo solo para jugarlo.
Claro, aquí surge entonces ese problema de comprar la consola para el juego. Temazo, porque es demasiada plata para un juego.
Y además que...
Es algo que yo haría con la Play 3 y Uncharted, por ejemplo. Es un juego que podría motivarte a comprarte en la consola por el juego.
Claro.
Y además son consolas que, en caso de estos juegos antiguos, que cuesta conseguírsela. Tampoco es como ir ya, vamos a una multitienda y ya lo compramos. Conseguirse un juego de Super Nintendo que funcione y una consola que funcione y un control que no tenga un botón malo.
Es muy difícil porque el tiempo pasa y las consolas, como todos los productos tecnológicos, se van descontinuando. Entonces tener, en este caso, no sé, pues querer jugar un clásico y no tener cómo, uno recurre al emulador. Que yo creo que la palabra y la clave es la misma esencia, emular. O sea, por más que tú tengas este emulador de Super Nintendo, de Game Boy, todo lo que tú quieras, jamás se va a alcanzar la experiencia real de haberlo jugado en una consola. O sea, yo creo que...
¿Tú dices que es mejor jugarlo en la consola original, sí, que jugarlo en el computador?
Siempre.
¿No es, por ejemplo, a veces más cómodo jugar en un computador? Un juego de arcade, por ejemplo, que te deja las manos hechas a bolsa.
Con ampolla.
No, pero es que, por ejemplo, ahí el arcade se juega en las maquinitas, fu. Ahí.
Ya, pero por ejemplo...
Ese es el juego de arcade, fu. O sea, jugar ese juego de arcade en el PC, a la larga hay muchos de estos como periféricos que tú simulas una máquina arcade, los conectas al PC y haces lo mismo. Entonces igual ahí también te estás tratando de acercar a esa maquinita de arcade.
Hablando de arcade, ¿es lícito jugar juegos de arcade en emuladores? Porque aquí sí que es... No sigas comprarte la consola, es comprarte la máquina de arcade. ¿Qué tan difícil puede ser conseguir una de esas? ¿Qué tan caro te debe salir?
Imposible.
Para un juego.
No, pero igual,
hay algunas esto, que vienen más. Pero
estos sticks que son como de arcade, bien cómodos, yo lo he tenido la oportunidad de jugarlo y verlo, y son y apañan bastante. O sea, yo creo que logran simplificar todo el armatoste que es el arcade mismo. En estos sticks son bastante prácticos.
Además que los emuladores ahora también dan muchas opciones para configurarse. O sea, antes... Teníais que jugar con el teclado, ahora podéis conectar joystick, incluso en el MAME podéis conectar hasta un volante y pedales y los podéis configurar para que te funcione. Ya veo que estáis jugando este juego en donde tenéis que esquiar así y te subí unos esquís. Ya veo que conectáis tu esquí en tu casa, en tu computadora, así los configuráis, también lo podéis usar así.
Bueno, hablamos de la dificultad de conseguir juegos, conseguir consolas más antiguas. ¿Será, por ejemplo, más lícito ocupar... ocupador te hablará lícito, pero no importa. Será más lícito ocupar el emulador Dolphin, que emula juegos de GameCube, me parece, a ocupar el MAME? O sea, ¿cuál de los dos es más lícito? MAME es de los juegos de arcade, principalmente, o juegos más antiguos de Nintendo, incluso. Pero, ¿hay uno más lícito que otro? O sea, ¿hay menos pecado por jugar en uno que en otro?
No, yo creo que no. Yo creo
por
que
ser
que...
uno más antiguo.
No, yo creo que el pecado es el mismo. O sea, se basa en tu necesidad, pues. Si tú andas buscando el juego de GameCube, pues, jugar al emulador de GameCube. No creo que haya una diferencia entre lo que estés emulando. En el fondo estás recurriendo al ROM del juego igual, independiente de cuál sea la marca o cuál sea la consola a cual prevenga. Lo que sí, quiero igual volver un poquito al punto de que la consola original trata de ponerte mejores privilegios. Por ejemplo, Nintendo se caracteriza por eso. De las primeras, por ejemplo, desde el... No sé, por el Nintendo 64, que tenía este famoso cartucho que no recuerdo el nombre, pero que era una obligación para poder jugar Donkey Kong 64. Para poder jugarlo con las gráficas buenas y que te corriera bien.
¿El Rumble Pack?
Ese mismo, y todo el cuento. Ahí ya tienes un tema, un accesorio adicional. El control es distinto. O sea, no sé si hay algún tipo de emulador o algún como control alternativo de 64. Para, no sé, pues si te conseguía un emulador de 64, poder hacer casi todo. No he visto. Puede que exista, pero no he visto. Pero ahí está como la gracia de la consola misma. O sea, yo creo que igual el emulador no es tan pecado en el mismo hecho de que no daña la consola. Yo creo que por ahí puede que en el fondo uno esté más abierto a los emuladores y no los juzgue tan mal. Que la misma piratería en sí, el Java interferir tu consola, pues, en el fondo ya abrirla y alterarla y ahí ya pasar a llevar a todo el mundo que se te da la gana.
Entonces, según tu opinión, los emuladores se separan de la piratería, ¿no son piratería en el estricto sentido?
Yo creo que el emulador llega con la necesidad que tiene uno de, en el fondo, de reexplorar los juegos que no puede hacerlo. Yo creo que el emulador no es un tema que alguien, por ejemplo, una consola vigente, uno privilegie el emulador. Siempre que la consola va a estar vigente, la persona va a tratar de conseguirse esa consola. O sea, como sea, si ya no puede, por un tema de que ya no la venden, porque, no sé, es muy difícil ya comprarla para esa persona, o los juegos están muy difíciles de conseguir, va a recurrir al emulador. Pero yo creo que el emulador llega cuando ya la consola pasa a mejor vida, cuando ya es imposible conseguirse algo de esa consola y ya lo único que puede recurrir al emulador.
Pero, entonces, ¿tú estás diciendo que los jugadores siempre van a preferir jugar el juego en su consola original o en su...?
Tener la consola, tenerla. El tema de que si es original o no, o si ya entra la piratería de esta misma consola, ya es un tema que hablaremos más adelante. Pero yo creo que el emulador llega una vez cuando ya la consola ya no te la puedes conseguir, pero siempre van a haber privilegiar la consola misma. O siempre va a tener una prioridad antes que el emulador.
En mi experiencia, el único emulador que me gusta tener y que se lo pedí mucho a Olimar que me lo bajara incluso, porque yo soy medio malo para bajar estas cosas de internet. O sea, son como muchos archivos, estos son los ROMs. El MAME, por ser juegos de arcade que son mucho más difíciles de conseguir. En mi opinión, es más pecado ocupar el Dolphin que ocupar el MAME. Porque los juegos de GameCube tienen más posibilidades de conseguirte. Sin embargo, igual uno puede conseguir los juegos de arcade porque las compañías están haciendo cada vez más reediciones. Por ejemplo, colecciones de juegos de Namco de arcade.
Sí, eso es verdad.
O no sé, pues yo tengo el... ¿Cómo se llama? Pac-Man y Galaga Dimensions. Lo tengo en 3DS. Entonces ahí tengo Pac-Man y Galaga.
Hace poco salió Silent Hill, salió una colección de Capcom también. Ha salido mucho. O sea, el tema es que no hacen de todo. A uno le encantaría de que en el fondo llegara un tiempo, oh, se viene la remasterización de tal juego y en el fondo uno la espera para su consola. Eso, esto es una tendencia que se está viniendo de ahora, no es algo que siempre se haya hecho. Entonces tampoco uno puede, como, en el fondo, poner falsas esperanzas o ilusiones en la espera de que reediten un juego que uno quiere hace mucho tiempo.
Yo, por ejemplo, nunca jugué Ocarina of Time. Sí.
Nunca jugué Ocarina of Time. No,
no jugué. Hasta que salió en 3DS. Y lo agradecí mucho y lo disfruté muchísimo.
Yo ese también. Ahí, lo jugué en emulador. Pero primero en 64.
Sí, lo jugué en 64. Es verdad, bueno, también existe eso. No solamente el jugar juegos que no has jugado antes, sino el revisitar juegos que ya habías jugado pero que ya no tienes. Por ejemplo, que hayas tenido Super Nintendo, un montón de juegos. Y la vendiste y te quedaste sin todos los juegos y querés volver a jugarlo y no voy a comprarte una consola que ya vendiste. O sea, podría ser, pero no.
Ha pasado, tengo amigos que lo han hecho.
Pero existe también esa posibilidad, por intentar revisitar juegos antiguos.
Pero si te escuchas a Aero, yo creo que es prioridad la consola. O sea, el tema del emulador pasa más que nada por un tema de no poder conseguirse el producto. No más que...
Pero, siempre existe la posibilidad. Lo que quería decir es que yo uso como excusa que los juegos de arcade son más antiguos, entonces ya puedo tener el emulador. Pero en realidad siempre existe la posibilidad de jugar el juego en su formato original o en una manera en que se le remunere al desarrollador. Siempre hay una manera. Por ejemplo, de Nintendo ya están todos los juegos en tiendas virtuales.
Pero, por ejemplo, en mi caso, que yo igual tengo más experiencia con emuladores, creo que usted. Por ejemplo, yo he jugado también juego en emulador de DS y ni se me ha pasado por la cabeza conseguirme una DS para jugarlo. A pesar de que tuve, aún así he jugado juegos de DS con emulador. Y de lo más bien.
Pero es que hay juegos y juegos. Por ejemplo, todos los que son los juegos de Pokémon. La base de los juegos de Pokémon es la conectividad que tú logras con las DS. Cosa que jamás vas a poder tener en un emulador. Y que hay muchos emuladores que como que... tienen muchos plugins y cosas como para poder ir jugando online y cosas así, pero que en realidad la misma DS y la conectividad que te da esta no alcanza el emulador. Entonces,
igual puedes transferir Pokémon, pero supongo que no debe ser lo mismo que...
No, pero y sincronizarte y todo el cuento es más engorroso, mucho más engorroso. No hay que no.
Sí, puede ser, pero se puede también.
¿Y en el Phantom cómo lo hacías cuando tenías que cerrar la DS? ¿Mm? En el Zelda Phantom Hourglass tenés que cerrar la DS en una parte. Si estás jugando en emulador, ¿cómo vas a arreglar la DS?
Ah, no sé, ¿qué pregunta
esa? Te fijas, esas son cosas que tiene la consola, ¿cachai? No, no, no el emulador.
Que porque... claro, ah, pero esa era la 3DS, ¿no?
No, la DS. La DS. Cuando tienes que cerrar una parte de la DS porque tienes que marcar el mapa que está en la pantalla superior con la inferior. Y la única manera de marcarlo es cerrándola. Profesor Layton también usa muchas esas cosas como de pool, entonces ahí como que... Sí, hay juegos y juegos, pero yo creo que en el fondo la consola tiene como una prioridad al emulador. Y cuando ya no te puedes conseguir la consola, recurre al emulador.
Mira, aquí estamos jugando entonces si los emuladores son piratería o no. Pero estaba pensando así en mi mente mientras ustedes hablaban. La verdad no lo estaba escuchando. No sé qué dijeron en este momento. Si me dijeran, Aero, repite lo que acaban de decir tus compañeros, yo diría, no tengo idea.
Ya, bueno, ¿y qué estáis pensando entonces?
Estaba pensando que cuando una persona modifica la consola... ahí no lo hace por querer juego en específico.
No.
Ahí tienen una maldad. Es como para pagar menos. Es para aprovechar mi consola y tener los 10.000 juegos de los cuales voy a jugar 3 y los demás los voy a tener botados en el piso.
Eso es muy importante.
Pero cuando uno se hace un emulador, es porque quieres jugar juegos. Quieres recordar la consola. Entonces quiero que me respondan. ¿Los emuladores son piratería o cultura?
Cultura.
Sí, cultura también.
Piratería, ¿no? No, cultura, pero tiene su cuota de pecado. De todas maneras, ¿sabes? Uno siempre tiene que conseguirlo.
Pero piénsalo que cuando el juego ya es clásico, ya como que pasa como a... trasciende un poco más de lo que es la industria misma. Entonces, el juego ya tuvo su tiempo en su época. El juego ya... el desarrollador X ya recibió la remuneración por el juego X. O sea, no se va a morir de hambre porque no le den más plata por el juego X.
Claro, es como una persona que no haya visto Titanic, ponte tú. ¿No la hayas visto?
Sí, entonces en verdad... como
Titanic
en
3D,
sentir que uno está perjudicando a alguien recurriendo al emulador, yo creo que en verdad no aplica tanto. No aplica tanto como la piratería misma que vamos a hablar más adelante.
Bueno, de todo esto vamos a seguir hablando, no exactamente de los emuladores, pero de la piratería, si es lícita o no, bueno. En el comienzo de la segunda parte, en el núcleo del episodio.
Nueva sección. No, en verdad, nueva sección, ahora los capítulos son así.
¿Hay un respeto a la propiedad intelectual por parte de las personas que jugamos videojuegos? ¿Se puede disfrutar de un producto sin remunerar a la persona que trabajó por él? Dejamos estas preguntas planteadas y las responderemos y las cuestionaremos al comienzo de la segunda parte. Y como ya escuchamos hace un momento, vuelven los comerciales en esta temporada y para honrarlo hemos querido comenzar nuestro
Sound.
Quiero introducir los comerciales de una manera dinámica en esta temporada y por tanto vamos a comenzar escuchando 4 comerciales muy originales premiados por la hacha.
Chanchito, ¿hasta dónde me quiere?
Hasta ahí.
Cuando no hay amor, hay chocolate. Nuevo Costa Cacao. 72% más de cacao. 72% más de endorfinas.
Ya, corta.
No, corta tú.
Cuando no hay amor, hay chocolate. Nuevo Costa Cacao. 72% más de cacao. 72% más de endorfinas.
Mi amor, ¿te casarías conmigo?
Sí.
Cuando no hay amor, hay chocolate. Nuevo Costa Cacao. 72% más de cacao. 72% más de endorfinas.
Ay, dime algo con amor.
Amorfa.
Cuando no hay amor, hay chocolate. Nuevo Costa Cacao. 72% más de cacao. 72% más de endorfinas.
Una de las problemáticas que deben enfrentar las publicidades radiales y televisivas es hacer llegar un mensaje claro de la manera más breve y efectiva posible. ¿Esto por qué? Porque cuesta mucho tener un comercial al aire, ya sea televisivo, radial o incluso una publicidad, una imagen en la calle. Entonces tienen que ser muy claros y muy breves. Decir mucho con poco. Los videojuegos pecan de tener exceso de contenido últimamente. Yo leí un artículo el otro día muy interesante que hablaba de... que los juegos ahora tienen mucho feedback. O sea, antes uno tenía que jugar mucho, pelear mucho, perder mucho, y cuando conseguía un logro lo sentías de verdad y esa era tu satisfacción. Ahora simplemente puedes apretar 3 teclas, te sale un video gigante y esa es tu satisfacción. O sea, el sentir el video, ya sentiste como que hiciste algo sin haber hecho nada. Antes uno hacía mucho y sentía la misma satisfacción.
No, el mismo hecho de que tú puedas recurrir a foros, a guías, a cosas así, ya te quita mérito para eso. O sea, el juego ya como que no logra, dice demasiadas cosas que no logras interpretar.
Bueno, a continuación, para que no digan, ay, pero los comerciales no tienen nada que ver con videojuegos, les voy a presentar dos comerciales muy entretenidos que tienen que ver con videojuegos.
Mi amor, yo voy a salir.
Ok.
Voy a ir a bailar.
Bueno.
Y voy a llegar tarde.
Vale.
En realidad no creo que llegue, ¿eh?
Ajá.
Me voy a llevar tu auto.
Ok.
Voy con Felipe.
Qué buena.
Felipe, el cubano.
Ajá.
El negro.
Bueno.
Y no me llames, yo te llamo, ¿eh?
Vale.
Cuando estás jugando Sony Ericsson Xperia Play, el primer smartphone con controles de PlayStation.
Viejo. Mm-hmm. ¿Tú puedes ir al colegio mañana?
Obvio.
Es que el director quiere hablar contigo. Es que repetí el año.
Ok.
Voy a ser tercero por tercera vez.
Bueno, bueno.
Y además dejé embarazada a Marcela.
Ajá.
Marcela, la profe jefe.
Ah, qué bueno, hijo. Me alegro, me alegro.
Cuando estás jugando Sony Ericsson Xperia Play, el primer smartphone con controles de PlayStation.
Por si se lo estaban preguntando, IR Gamers no está recibiendo ni un pago por mostrar estos comerciales.
Sí, hasta yo me lo estaba preguntando.
Sí, no. Estamos aprovechando que realmente no tenemos ni un auspiciador, nada que respaldar, así que todavía podemos mostrar comerciales sin comprometernos con nada, ¿no? Ah, aquí.
Pura objetividad.
Me decían que están diciendo que los comerciales son fantásticos. Si dijéramos, ah, estos comerciales son horribles, bueno, arrojamos demanda. Aquí lo estaban diciendo, ay, qué buen comercial. Puta que les salió bien, puta que lindo, claro. ¿Alguna observación? ¿A ustedes les ha pasado eso del comercial? Así como que están jugando y no pescan nada lo que les dicen. Olimar, a bañarte. Ahora.
Olimar,
es un clásico.
Última vez que te digo.
Es un clásico. A veces me han hablado como 20 minutos y no he escuchado nada de lo que me han dicho y he estado jugando y de repente, como ya, ¿qué cosa entonces?
No,
y
yo.
Ya no me hablan después.
Yo tengo que parar lo que estoy jugando, como que no. Tengo una conciencia de no. Eso de no pescar, como que no puedo. Eso tengo que decir, parar. Con toda la lata que significa parar y decir, ya, ¿qué quieres?
Nada. Nada. Con el de Stewie. Con...
Y de ahí volver.
A continuación, unos comerciales sensacionales para su deleite.
Mujer, desvísteme.
Ay, no puedo sacar tu bota.
Entonces corta mis piernas.
¡Machos!
Machos por dentro, machos por fuera. Ajijano.
¡Machos!
Papá, ¿cómo se hacen los niños?
Bien borracho.
¡Machos!
Machos por dentro, machos por fuera. Ajijano.
¡Machos!
Necesito una ambulancia. Hay un herido con peligro de muerte.
Tranquilo, señor. ¿Cuál es su nombre?
Jorge Martínez.
¿Y el del herido?
Jorge Martínez.
¡Machos!
Machos por dentro, machos por fuera. Ajijano.
¡Machos!
Olvidaste nuestro aniversario.
Y el próximo también.
¡Machos!
Machos por dentro, machos por fuera. Ajijano.
¡Machos!
Nótese que cada uno de estos comerciales dura 8 segundos. Aquí el mensaje es claro. Ajijano es para machos. Un macho que...
que le cortan las piernas. Que hace bebés borrachos. O borracho él, no los bebés borrachos.
Bueno, no podemos despedir IR Sound sin un último comercial para el que quiero que estén muy, muy...
Muy.
Muy. Muy. Pero es que demasiado, es a ver, impresionantemente...
Concentrado.
Atento.
Ah.
Dele, 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 dele. Mamá, mamá, no más. Dele, eso. Siga. Eso, no, con confianza, no más. Dele, siga. Eso, dale, dele. Eso, dele, no más. Ya no, dele, no más. Dele, siga, no más. Dele. Ya. Dele, no más. Yo le aviso. Eso, dele. Eso, no más. Dale, no más. Eso, dale. Ya. Eso, ya. Ahora, dele. Dele.
Suzuki Marutia 2.490. Tan pequeño como su precio.
¿Estuvieron muy atentos? Les quiero decir que el comercial que acabamos de escuchar se encuentra en la primera dinámica del primer concurso de IR Gamers. ¿Cuál es el premio que se llevarán los que participen de este concurso? O sea, el que gane de este concurso, no los que participen. No me decís cuál es el premio.
No sé.
El código, un código para descargar Majora's Mask para
subir.
Aquí está hablando de emuladores. No se baje un emulador para jugar Majora's Mask. Consígalo usted mismo este código.
Consígase una Wii primero.
Consígase una Wii. La dinámica es la siguiente: contar cuántas veces se escucha la palabra dele o dale en el comercial anterior y mandarnos la respuesta junto al nombre del participante o sea, de usted, el que está participando, a contacto@irgamers.cl.
contacto@irgamers.cl.
De entre las respuestas correctas, se sorteará el ganador del concurso. En caso que nadie lo logre, la respuesta que esté más cerca ganará automáticamente. Una aclaración, al final se escucha la voz típica, así como Suzuki y Maruti. Una vez que empieza esa voz, ya no siguen contando, porque ahí se escuchan muy bajitos. Otra aclaración, tiene que decir la palabra completa, o sea, dele o dale. Hay dos partes en que dice como dele. Eso es de.
No vale.
Es dele.
O dale.
Adel.
Nemesis, ¿tú cuántos dirías que los dijo?
40.
40. Oliver, ¿tú?
30 y poco.
No, era más.
Si ustedes están de acuerdo con lo que dicen ellos, bueno, arréguense. Si no, cuenten por su cuenta. Yo ya tengo la respuesta.
¿Yo puedo participar?
Tú no puedes participar, Nemesis. Oliver es nuestro invitado, así
que... ¿Oliver puede participar?
Por supuesto que puede participar.
Ya, yo voy a participar.
Entonces,